Las 6:30, 5:30 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
Es lunes 6 de mayo, comienza una semana clave para la operación BBVA Sabadell. En las próximas horas se reúne el Consejo de Administración de la entidad catalana para decidir si acepta o rechaza la oferta de fusión. Sandra de Miguel, buenos días.
Buenos días. Hace 6 días que BBVA lanzó la oferta de fusión sobre Sabadell. Hoy este segundo banco analiza la posible absorción y las condiciones que la entidad vasca ha puesto sobre la mesa. Deberá valorar si le parece suficiente o no la oferta que establece, entre otras cosas, que se quedarán con el 16% del banco resultante. Cita para estudiar, por tanto, si la descartan y continúan como entidad independiente o si, por el contrario, apuestan por negociar unas mejores condiciones, sobre todo ahora que el Sabadell goza de una buena salud tras los momentos complicados que vivió en 2020 cuando sus acciones y beneficios se desplomaron. La operación mantiene alterado el tablero bancario y ha devuelto a primer plano el debate sobre la concentración bancaria, el cierre de oficinas y la reducción de plantilla.
Y acabamos de cerrar el mes de abril. Suele ser sobre todo un buen mes para el empleo. A partir de las 9 se publican datos de paro y de afiliación. Guillermo Hernández nos avanza por dónde pueden ir las cifras.
Los datos no engañan. La estadística demuestra que abril es uno de los meses que mejor trata el mercado laboral. Sin ir más lejos, el del año pasado fue el mejor de siempre. Se consiguieron crear 238.000 puestos de trabajo y 73.000 personas salieron del paro. El motivo lo encontramos en el sector turístico, que a partir de abril comienza a despegar con contundencia. Tanto es así que incluso en los peores años de la crisis, el empleo resistió durante el cuarto mes del año. Yendo ya a la actualidad, habrá que prestar especial atención al número total de afiliados porque podrían superarse por primera vez los 21 millones. Recordemos que marzo terminó ligeramente por encima de los 20.900.000. En lo que respecta al paro, marzo dejó la marca en los 2,7 millones.
Y esta mañana se retoma en el Senado la comisión de investigación por el caso Koldo. A partir de las 11 comparece José Luis Ábalos.
El exministro socialista y diputado en el Congreso tendrá que explicar la relación con su antiguo asesor y si conocía las actividades presuntamente irregulares de Koldo García.
Y en la Audiencia Provincial de Madrid continúa el juicio del caso Rato.
Sobre el supuesto origen ilícito de la fortuna del exministro popular y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, hoy comienzan a escucharse los informes finales de las partes, el primero, el de la Fiscalía.
Y es última semana de campaña para las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, última jornada hoy para que los partidos comuniquen sus candidaturas para las europeas. Las negociaciones para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza están al borde del colapso. Preocupa hasta tal punto que se ha desplazado hasta Qatar el jefe de la CIA.
William Burns ya está en Doha para tratar de encarrilar la negociación y evitar que la posible tregua decaiga. Dice el gobierno de Netanyahu que está por un alto el fuego, pero sin parar la guerra en Gaza, y jamás exige una tregua definitiva como condición previa a cualquier acuerdo. Como resultado, esa negociación está a punto de saltar por los aires, de ahí que en las próximas horas se vayan a redoblar los esfuerzos diplomáticos para evitarlo.
Y sobre el terreno, esta noche Israel ha vuelto a atacar Rafah. 16 personas han muerto.
Bombardeos que han caído sobre 2 viviendas de un campo de refugiados en la zona. Ataques que han matado a 16 miembros de 2 familias. Antes, Hamás ha reivindicado un ataque con cohetes cerca de este punto en el sur de la Franja de Gaza, donde han muerto 3 soldados israelíes. Por cierto, que ahora mismo medios israelíes confirman que se está evacuando a población civil de Rafah.
Esta guerra, la de Ucrania, la economía, son los ejes de la gira del presidente de China por Europa. Es una visita, la primera en 5 años, que Xi Jinping arranca en Francia,
donde hoy continúan las reuniones, sobre todo centradas en el comercio, encuentros en los que también participa la presidenta de la Comisión Europea. Xi Jinping ofrecerá a Macron buscar salidas a la crisis ucraniana. Precisamente el gobierno galo aspira a la mediación de China en este asunto.
Y Serbia y Hungría serán los otros 2 países que visite Xi, grandes aliados del gigante asiático, 2 actores clave para potenciar su presencia en Europa. Pablo Herrero, buenos días.
Buenos días. Pekín quiere reforzar sus relaciones económicas con Belgrado y Budapest, que en la actualidad ya se ven en la importante inversión en infraestructuras o en la instalación de fábricas de empresas chinas en estos países. En el caso de Hungría, que ostentará la presidencia del Consejo Europeo a partir de julio, China quiere incrementar su presencia en un país que, bajo el gobierno de Viktor Orbán, mantiene discrepancias de manera frecuente con la Unión Europea y la OTAN, y que puede encontrar en Pekín una vía de financiación alternativa a los controles de ambos organismos. Serbia y Hungría, al igual que China, han dado muestras de su cercanía con Rusia pese a la guerra en Ucrania, un conflicto sobre el que hoy también van a hablar en Francia Xi Jinping y Emmanuel Macron en la primera parada de una gira europea de alto carácter económico y diplomático y cuyas tres paradas no han sido elegidas por casualidad por China.
Gracias, Pablo. Este lunes se reúnen la ministra de Exteriores argentina y el jefe de la diplomacia europea.
Reunión entre Diana Mondino y Josep Borrell en la que también estarán presentes otros miembros de la comisión para abordar las relaciones bilaterales entre ambas partes.
Es una cita que se produce cuando las relaciones diplomáticas entre España y Argentina atraviesan uno de sus momentos más delicados. Los argentinos asisten con sorpresa al cruce de declaraciones entre los dos gobiernos. Corresponsal en Buenos Aires, Sagrario García Mascaraque.
Es la mayor crisis diplomática entre Argentina y España en décadas. Es lo que ha sorprendido aquí en Buenos Aires, aunque no tanto porque las relaciones estaban congeladas entre los dos gobiernos desde que el ultraliberal Javier Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre. La crisis estalló al conocerse las declaraciones del ministro español de Transporte sugiriendo que Milei consumía drogas. Viernes por la noche, fuerte comunicado de condena de la presidencia argentina, que aprovechó además para atacar al presidente español. Señala ese comunicado que Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad de España, pactando con separatistas, que arriesga la seguridad de las mujeres españolas al permitir la inmigración ilegal y aplica políticas que traen pobreza y muerte. Ese texto también incide en las acusaciones de corrupción contra la esposa del presidente. La respuesta del Ministerio de Exteriores español llegó el sábado. Rechazó los términos infundados del comunicado argentino, al entender que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. Durante el fin de semana, la prensa argentina ha destacado en sus portadas el conflicto diplomático. Hablan de crisis y de tensión con España. En una entrevista radiofónica, el ministro argentino de Interior ha calificado de indignante y ofensivo los comentarios del ministro español y ha pedido su renuncia. Pero otros temas nacionales están ocupando el foco de los medios, como el arranque de una semana de protestas en Argentina y la huelga general del próximo jueves. También el viaje de Milei por cuarta vez a Estados Unidos. Llegó a Los Ángeles este domingo para un foro con empresarios y este lunes encuentro previsto de nuevo con el magnate Elon Musk. No escapan los comentarios de que Milei viajará en dos semanas a España para participar de un acto de Vox con el que la ultraderecha española lanzará su campaña a las elecciones europeas, pero en esa visita no se contempla un encuentro de Milei con Pedro Sánchez ni con el rey.
Y en Panamá.
¡Misión cumplida, carajo!
Es José Raúl Mulino, después de conocerse el resultado de las elecciones que le van a convertir en el próximo presidente del país.
Las urnas han confirmado los pronósticos de los sondeos y el conservador Mulino será presidente de Panamá. Fue ministro y es persona de confianza del exmandatario Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales. Mulino tomará posesión del cargo el próximo 1 de julio. El gran derrotado de la noche es el Partido Revolucionario Democrático, la formación que ahora mismo gobierna el país, ha obtenido el peor resultado de su historia, no ha llegado al 6% del voto.
Y hoy estamos muy pendientes de las inundaciones en Brasil. En el sur del país, el agua deja cerca de 80 muertos y más de 100 desaparecidos. Y en este país, en Argentina o en Perú, también crece la preocupación por los casos de dengue. La región trata de hacer frente a un número de infecciones totalmente disparadas. Celia Vidal, buenos días.
Buenos días. Sí, epidemia de dengue generalizada en toda América Latina y Caribe. Una vez más, Perú es uno de los países más afectados. Ya superan los 150.000 casos y Lima concentra más muertes y contagios. A Piura, la costa norte del país, este año no ha llegado el fenómeno El Niño, pero el calor hace que el mosquito no se vaya. Gabriela Rentería vive allí y dice que ya se han acostumbrado.
Estamos aprendiendo a vivir también con el dengue, ¿no? Y entonces vamos fumigando, vamos teniendo mosquiteros, el repelente, ¿no? Los que podemos tener repelente.
Donde sí han llegado las lluvias es a Brasil, que enfrenta la peor epidemia de dengue en su historia, con la cifra récord y 2.000 muertes por la enfermedad en lo que va de año. El país es pionero en ofrecer vacuna pública contra este virus. Ahora tiene bajo suministro de dosis, así que el Ministerio de Salud opta por una alternativa que asegura reduce los casos en un 69% y es liberar mosquitos, pero con una bacteria que evita que el dengue se desarrolle en el insecto. Argentina también se enfrenta a una epidemia de dengue histórica, 280 muertes y más de 300.000 casos positivos. positivos. También presencia, aunque menor incidencia, en Centroamérica, según la Organización Panamericana de la Salud. Desde el inicio del año, Nicaragua acumula 17.000 casos, Guatemala cerca de 13.000 y Honduras unos 10.000.
Son las 6:45 y 40 en Canarias. Desde hace un tiempo no para de aumentar la variedad de productos alimentarios con extra de proteínas añadidas.
Entre las razones de este aumento está la idea de que son buenas para deportistas y para adelgazar.
Y atención, los expertos aseguran que las consumimos por encima de nuestras necesidades. Luisa Pérez.
Yogures con el prefijo pro de proteína delante de la marca, pan con proteínas añadidas, fiambre de pavo en cuyo envasado se destaca el alto contenido de proteínas del producto. Este tipo de alimentos ocupan últimamente metros de anaqueles en los supermercados, pero ¿son realmente necesarios? El nutricionista Aitor Sánchez cree que no.
Ahora mismo estamos consumiendo proteína muy por encima de nuestras necesidades.
Las dietas occidentales son muy ricas en proteínas porque somos sencillamente ricos. No tiene nada que ver con la realidad de lo que necesita nuestro organismo.
Lo corrobora Antonio Murillo, docente del Máster en Nutrición Deportiva de la Universidad Internacional de La Rioja, incluso en situaciones de alta exigencia física.
La proteína está sobrevalorada. Lo que realmente hace al deportista conseguir rendimiento son los hidratos de carbono, que es lo que le proporciona energía.
Pero la publicidad nos bombardea.
Para ti, que buscas lo mejor en tu nutrición, proteína natural que alimenta tus músculos.
Y es difícil sustraerse a lo que no es más que una moda. Valen incluso para perder peso y tan solo colaboran a que comamos menos.
Cuando tú consumes una dieta que es ligeramente superior en proteínas que otros nutrientes, es decir, que grasas o hidratos de carbono, la sensación que tiene el paciente es de sentirse más lleno.
Sí, hay dos etapas de la vida, coinciden ambos expertos, en las que conviene aumentar el consumo de este nutriente hasta la adolescencia y en la vejez avanzada. Para el resto, una dieta equilibrada es suficiente y más barata.
And blood at the roots. Esta canción, interpretada por Nina Simone, se titula Strange Fruit. No fue la primera canción protesta, pero sí es de las primeras que caló. Es un tema que habla de la esclavitud, y con él nacía un himno antirracista. Lo hacía en voz de Billie Holiday en 1939, en Nueva York.
En Estados Unidos, desde entonces, se ha avanzado en la defensa de los derechos civiles, pero todavía hoy se ven casos inexplicables. Hoy empieza el juicio federal por el asesinato del afroamericano Tyre Nichols. Se sientan en el banquillo 5 policías de Memphis que lo detuvieron y golpearon hasta la muerte. Fue en enero del año pasado. South, them big bulging eyes and the twisted mouth.